Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shitco Talks. Un nuevo episodio en el que voy a hacer un comentario personal sobre un tema bastante candente y que nos trae ciertos quebraderos de cabeza tanto a entrenados como a entrenadores, porque al final no sabemos muy bien qué pensar y analizar el grueso de la literatura científica al respecto es bastante tedioso. El tema que voy a tratar en el episodio de hoy es nada más ni nada menos que el impacto que tiene el ejercicio y en particular el entrenamiento intenso de resistencia sobre nuestro estado inmunitario. Empezamos. Tanto en medios de comunicación globales y populares como medios especializados, sean revistas, podcasts, blog, diversos, se nos taladra la cabeza continuamente con que el ejercicio, planteado como algo estructurado o simplemente la actividad física, es decir, moverse, es positivo porque va a ayudarnos a prevenir tanto mortalidad como morbilidad, es decir, pues que nos muramos más tarde y en mejores condiciones y sobre todo que podamos, antes de que llegue esa fecha, prevenir muchas de las enfermedades que más afectan a la sociedad en su conjunto. Estoy hablando, por supuesto, del cáncer, estoy hablando de una serie de enfermedades inflamatorias y estoy hablando también de enfermedades de espectro contagioso. Y esto sí que es algo polémico porque, como analizaremos en este podcast, pues la evidencia científica hasta hace relativamente poco al respecto de esto era muy contradictoria. ¿Y por qué digo que era contradictoria? Porque hasta hace bien poquito estaba bastante asumido que un brote agudo de entrenamiento, sobre todo de intensidad vigorosa, y hablando de entrenamiento de resistencia, no tanto de fuerza, parecía estar relacionado con un comportamiento agudo anómalo de las células inmunitarias que tenemos en la sangre. Y se ha pensado a partir de ahí que esto ocasionaba, pues, o era reflejo de una inmunosupresión breve y temporal, pero inmunosupresión al fin y al cabo, que nos podría hacer más susceptible, sobre todo, a diversos agentes patógenos. Esta conclusión, que posteriormente rebatiremos, se basaba en diferentes hallazgos, básicamente tres, encontrados por investigación hecha principalmente en los años 80 y 90. En un primer espectro de hallazgos podemos observar todo aquello relacionado con aumento de las tasas de infección tras sesiones de entrenamiento vigoroso que se observaba en deportistas de alto nivel y sobre todo profesionales cuando se analizaban exclusivamente esas muestras, como os digo, en los años 80 y 90. De ahí se llegó a pensar, ostras, pues igual el hecho de entrenar duro conlleva, pues, que vas a enfermar más. Por otro lado, también en estudios de aquellos años se reportó una disminución de las inmunoglobulinas A en la saliva. Posteriormente mencionaré brevemente de qué se trata. Y finalmente, un tercer hallazgo sería alteraciones en el comportamiento de las células inmunitarias periféricas que tenemos en nuestra sangre. De ahí se sonsacó la hipótesis de la llamada ventana abierta, que básicamente significa que, a pesar de que en general el ejercicio es positivo para nuestro sistema inmunitario y en general para nuestra salud, sí que hay una ventana abierta corta de menos de un día de duración después de una sesión de entrenamiento intensa en la que somos más susceptibles a enfermar, a adquirir un agente patógeno y que nos ocasione una infección. Pero, ¿de verdad es esto cierto con el conocimiento que tenemos en el año 2024? Vamos a verlo. Vamos a proceder a discutir de una manera crítica los tres hallazgos principales en los que se basaba la hipótesis de la ventana abierta que os acabo de comentar. En primer lugar, ¿de verdad hay un mayor riesgo de infección en deportistas de élite o en gente que entrena muy duro? Pues tenéis que saber que la mayoría de los estudios hechos en los años 80 y 90 que reportó eso se basaban en lo que llamamos self-reported measures, o lo que es lo mismo, medidas autorreportadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el estudio se hacía seguimiento de X personas y esas personas tenían que decir si a lo largo de 3, 4, 5 meses habían tenido síntomas respiratorios. Pero eso no se verificaba con análisis para hallar el agente causal. Es decir, ¿es un virus, es una bacteria, realmente tienes algo o solo tienes síntomas? Y esto, como veremos a continuación, es muy importante. En años posteriores, ya estoy hablando del siglo XXI, cuando en los sucesivos papers se complementaban esas medidas autorreportadas con análisis de laboratorio, se veía que realmente en la mayoría de los casos en los que se reportaban síntomas respiratorios, estos no estaban asociados a un agente causal. Es decir, que estos deportistas de élite o de alto rendimiento o simplemente gente que entrenaba mucho, que reportaba más síntomas de este tipo, tenía alergias, asma o inflamación aguda de las mucosas respiratorias. Pero no había ni virus ni bacterias causantes de esa sintomatología, por lo tanto realmente no eran más susceptibles a contraer un agente patógeno. De hecho, cuando se estudian deportistas profesionales de resistencia con sintomatología respiratoria, más o menos en la mitad de ellos no se halla nunca un agente causal de dicha sintomatología. Y más o menos lo que se ha inferido de eso es que no hay un agente patógeno causativo, sino simplemente son síntomas respiratorios, como si fuera una infección, aunque no lo es, asociados a la inflamación que se produce en las vías respiratorias por una serie de motivos que anunciaremos posteriormente en el podcast. El segundo hallazgo principal en el que se basaba la hipótesis de la ventana abierta era el aumento de la inmunoglobulina A en la saliva. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina más abundante en las secreciones de nuestras mucosas y su acción principal consiste en inhibir patógenos invasores en nuestro sistema. Por lo tanto, lógicamente, podemos concluir que si esta disminuye, nuestra susceptibilidad a ser invadidos por un patógeno aumenta. Pero realmente es así. Cuando se ha puesto bajo lupa los estudios que determinaron esto y sobre todo se han contrapuesto con estudios más recientes con mejor metodología, se ha visto que en dichos estudios realmente no se tenía en cuenta cuánta saliva estaban analizando y estaban obteniendo resultados de IgA, de inmunoglobulinas A, en valores absolutos, no relativos, no por cantidad de saliva, sino absolutos. Es decir, si no estoy controlando cuánta saliva estoy midiendo, evidentemente un valor mayor o menor de IgA, pues claro, no voy a saber a qué cantidad de saliva concreta corresponde. Y ese valor, lógicamente, hay que normalizarlo para poder comparar a sujetos deportistas y sujetos no deportistas. Y finalmente, y para mí el hallazgo más relevante en el que se basaba la hipótesis de la ventana abierta, es la reducción que se observaba en linfocitos en sangre 1 a 2 horas después de una sesión de ejercicio de resistencia intensa y que volvía a normalizarse más o menos a las 24 horas de haber hecho la sesión. No solo había una reducción en el conteo de linfocitos en sangre, sino también una reducción en la frecuencia y función de esos linfocitos en nuestro organismo. Se ha pensado siempre que esto pues, suponía una inmunosupresión temporal de la ventana temporal que os acabo de decir. Sin embargo, en estudios relativamente recientes lo que se ha visto es que esos linfocitos no desaparecen por arte de magia, sino simplemente el cuerpo, que es muy listo y tiene todo muy bien pensado, los redirige a tejido periférico, como pueden ser las superficies de las mucosas. Y ahí ejercen una función de vigilancia. Es decir, estas células inmunitarias no han desaparecido por arte de magia. Han migrado al sitio al que se las necesita en ese momento particular. Y curiosamente, lo que se está pensando ahora es que justo ahí van a hacer una acción de vigilancia que va a aumentar encima nuestra inmunidad después de la sesión de ejercicio. Vaya cambio de rol, ¿verdad? Vaya cambio de papeletas en tan poco tiempo el que nos ha dado la ciencia al respecto de todo esto. Ahora, evidentemente, estaréis todos muy expectantes diciendo, bueno, vale, todo esto ha quedado bastante claro. La evidencia que teníamos previamente no nos sirve mucho y, desde luego, la hipótesis de la ventana abierta pues no acaba de cuadrar. Entonces, Sitko, dinos, ¿realmente es bueno el ejercicio para nuestra inmunidad? Pues os diré una cosa. Realmente tenemos una manera muy buena para medir el impacto del ejercicio en la inmunidad y es pues, con algo que administramos de forma recurrente y rutinaria, como pueden ser las vacunas. Y con esto hay mucha ciencia hecha en los dos géneros y también en distintos grupos de edad. Y son las vacunas. Y es que se ha visto que una sesión intensa de ejercicio antes de la vacunación va a producir una mejor respuesta inmune frente a la vacuna, se va a generar más anticuerpos si me he ejercitado justo antes de vacunarme. Pero es que los efectos beneficiosos del ejercicio sobre el sistema inmune no parecen estar reducidos solo a esa sesión aguda, exigente, justo antes de vacunarme, sino también se ha visto que el ejercicio administrado de manera crónica mejora la respuesta inmune. Por ejemplo, en adultos que se van a vacunar contra el virus de la influenza, de la gripe básicamente, aquellos que se ejercitan crónicamente generan valores más altos de inmunoglobulinas G y M cuando son vacunados. Y eso es una buena manera numérica de demostrar que realmente nuestro sistema inmune es más competente, sobre todo si hacemos ejercicio, y cuanto más y más vigoroso, mejor. Con esto os puedo resumir la tendencia de pensamiento actual, y es que a pesar de todo lo que se dice en medios, realmente parece ser que el ejercicio, tanto a nivel agudo como crónico, es positivo para nuestro sistema inmune. ¿Eso quiere decir que está dictada la sentencia? No, como habéis podido observar, en los últimos 20 años hemos dado completamente la vuelta a la tortilla con el pensamiento. Eso no quiere decir que dentro de 10 años no estemos pensando otra vez lo contrario si surge alguna evidencia nueva. Pero a día de hoy, con lo que está a nuestra disposición, esto es lo que podemos decir. Normalmente el contraargumento a todo esto que acabo de explicar suele venir de gente, sobre todo en el mundo del ciclismo, aunque esto se puede aplicar a todo deportista de resistencia que practica al aire libre, porque la verdad es que se ha visto en todos los grupos, en todas las modalidades. Y es que la gente normalmente va a venir y va a decir, ya, pero es que en ciclismo, sobre todo el ciclismo de élite, hay una mayor proporción de asmáticos y alérgicos que en la población general. También lo hay en maratonianos, pero bueno, no sé por qué siempre se habla del ciclismo. Realmente esto tiene una explicación muy sencilla, que no tiene mucho que ver con el compromiso del sistema inmune por hacer ejercicio. Y se trata simplemente de un argumento contextual, el dónde estamos haciendo ese ejercicio. En el caso de los atletas, en el caso de los ciclistas, estamos en la calle. Pero es que encima estamos en la calle no en un lugar cualquiera, sino normalmente estamos en un lugar en el que vamos a tener cambios de temperatura del aire drásticos, cambios en la humedad del aire drásticos, vamos a tener una gran contaminación del aire que respiramos directamente porque circulamos entre coches, no nos olvidemos, y también vamos a estar mucho más expuestos al polen que la población general, y recordemos todo eso combinado con hiperventilación, porque al final pues, nos estamos esforzando. ¿Eso a qué da lugar? Pues a toda esta serie de eventos, a una mayor prevalencia del asma y de algunos eventos alérgicos, reacciones relacionadas con la histamina, en estas poblaciones de deportistas de resistencia. No quiere decir que esta gente tenga el sistema inmune comprometido, sino simplemente se está exponiendo a agresores de una manera mucho más notoria que la población general. Evidentemente aquí se podría hablar también de la picaresca y de las autorizaciones de uso terapéutico para el salbutamol cuando no hacen falta, y que mucha gente que se hace llamar asmática no lo es, y yo estaré de acuerdo con todo eso, pero realmente dejando eso al margen, o sea, de manera testeada en el laboratorio sí que se ha visto que la población ciclista es más asmática que la población general, y es por los motivos que acabo de mencionar anteriormente, incluso quitando a todos aquellos pues, que están haciendo el farol con tal de poder meterse salbutamol. Por ir concluyendo ya este episodio, me gustaría desmentir algo que es mencionado recurrentemente en los círculos de población general, pero también de deportistas, que digo con mucha frecuencia, que siempre intento rebatir, pero que parece que cuesta mucho que llegue al conocimiento, y es el hecho de que la exposición per se, ya sea al agua, ya sea al frío, a lo que queráis, no produce enfermedades respiratorias de tipo infeccioso, ¿vale? Para tener una infección bacteriana o vírica tenemos que estar expuestos a una bacteria o a un virus. Los rinovirus, en el caso de los catarros comunes, etcétera, en general. Pero tiene que estar en el aire y nos lo tiene que pegar a alguien. Es decir, con esto, que quede claro, yo porque baje un puerto a menos 20 grados no voy a tener una infección por un rinovirus con mayor probabilidad. Me podré morir de hipotermia, pero no voy a pillar un catarro por bajar un puerto congelado, por estar en una corriente de aire en casa, etcétera. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de eventos de tipo infeccioso, tiene que haber un patógeno en el aire y entrar en contacto con él. Entonces la gente me dirá, bueno, Shitco, vale, todo eso está muy bien, pero ¿por qué entonces es en los meses fríos y lluviosos cuando yo siempre me pillo los catarros? Pues por dos motivos principales. Principalmente, uno, porque en esas épocas es cuando más virus hay circulando en el ambiente, y dos, porque en esas épocas es cuando más tendemos a meternos en interiores. Y tú estás pensando que te pillaste el catarro por aquel puerto que bajaste mojado el otro día, cuando realmente te lo pillaste cuando volviste a casa, te duchaste y te fuiste a trabajar a la oficina, te sentaste al lado del compañero que estaba catarrado y te lo pegó. Y con todo esto, obviamente no os estoy alentando a todos a que vayáis en pelotas, en bici, ni muchísimo menos, sino simplemente que entre en conocimiento que los, aunque sea un triste catarro, no se produce así como así. Es mucho mejor de cara a prevenir que no nos juntemos con gente que esté sintomática antes que nos abriguemos con 17 capas de ropa yendo en bici o corriendo, porque no es eso lo que nos va a proteger frente al resfriado, la gripe o eventos un poco más serios de tipo respiratorio también. Con esto puedo acabar resumiendo ya este podcast. Básicamente consistiría en que, uno, la evidencia científica en la que se basaba la hipótesis de la ventana abierta y esa pequeña ventana en la que éramos más susceptibles a las infecciones tras una sesión de entrenamiento intensa, pues eso se basaba en una evidencia científica que ya está obsoleta. La evidencia científica actual parece que muestra justo lo contrario, que es que incluso los entrenamientos de tipo agudo e intenso son protectores para nuestro sistema inmune, y que al final el evitar enfermar depende mucho más de acciones de tipo social que de tipo ambiental, a nivel de pues protegernos del frío, protegernos con la ropa, del agua, etcétera, cuando realmente las bacterias y los virus nos lo van a traer otras personas. Por suerte, en este tipo de deportes de resistencia, en general vamos en solitario, en grupitos muy pequeños, pero bueno, hay situaciones, pues competir pues en una salida de una maratón, aunque sea al aire libre, pues 5.000 personas ahí, mal. Eventos de club de triatlón en los que os juntáis 20 para rodar juntos, pues también mal. Pero lógicamente, por lo demás, realmente vais a tener muy poco riesgo a nivel de patógenos en lo que es la práctica de vuestro deporte. Lo vais a tener mucho más en vuestra vida social, familiar y laboral. Y hasta aquí este nuevo episodio de Shitco Talks, y volvemos en la próxima edición con una nueva entrevista. No os la perdáis.